Estamos poniendo las calles en la cadena COPE. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Gracias por escucharnos y por formar parte de esta comunidad. Comunidad, por cierto, que se mueve, que rueda. Comunidad que monta en vehículos para seguir aportando energía a nuestra España y también que necesita de información del motor. Para eso, Alfonso García, nuestro motorman. Alfonso, buenos días.
Muy buenos días, Carlos.
Oye, ¿es verdad, es posible, mejor dicho, que haya alguna población española donde nunca haya habido ningún accidente mortal de tráfico en el año 2015?
Pues la respuesta es sí.
Y yo soy el...
Efectivamente, qué raro.
Qué raro.
Y yo soy el primer sorprendido. Es el municipio, la ciudad de Reus, en Tarragona, con más de 100.000 habitantes. Y durante el pasado año y en lo que va del actual, no ha registrado ningún accidente con víctima mortal.
Qué bien.
Por ello, Reus recibirá el galardón llamado Cero, premio de reconocimiento que ya logró en 2011, curiosamente. Su baja siniestralidad mortal cuenta con un plan de seguridad vial y la concienciación de los conductores, desde itinerario de peatones, mejora real de vías para ciclistas, rediseño sí. de puntos conflictivos, un concepto de ciudad europea, de Smart City, de ciudad inteligente. Por lo tanto, desde aquí, enhorabuena y que siga por esa senda de cero fallecidos.
No, está muy bien, es una excelente noticia, la verdad. Y hablando de ciudad y hablando de contaminaciones, en estos días en el que tanto se habla de la contaminación en concreto de Madrid, que hablaremos dentro de un rato de ello, también por fin hay un sistema para reducir las emisiones en el vehículo. Lo que no sé es en qué consiste, Alfonso.
Se trata de un nuevo sistema de control y de optimización, reduciendo las emisiones de NOx, de dióxido de nitrógeno o de óxido de nitrógeno, de los motores de combustión. El sistema, por cierto, ideado, creado por Altran España, se llama Econox. Consiste en una red de sensores instalados en el coche que monitorizan las emisiones, las condiciones ambientales, los parámetros de motor y de la conducción. ¿Todo para qué? Para conseguir una ecoconducción gracias a la nube. Está dirigido al usuario, a la conducción sostenible y a monitorizar flotas, por ejemplo, en tiempo real, como autobuses, taxis y mensajerías y un larguísimo etcétera.
Está muy bien esas medidas porque de verdad realmente lo necesitamos y como no nos pongamos las pilas los vamos a pasar muy mal, Alfonso.
Ya lo creo, hay que intentar y yo creo que por parte de los fabricantes, por parte de los usuarios, yo creo que hay también una concienciación. Sí, es verdad que hay veces que tampoco es posible el poder, en un momento dado, renovar un parque de claro. vehículos bastante antiguo, bastante viejo, y eso claro. supone que sean más contaminantes que los más recientes.
Alfonso, tú lo sabes todo del motor, por eso eres motorman, y eso está muy claro, y esto es así, igual que yo soy el pulpo y sé mucho de pulpos, pues tú sabes mucho de motor. Pero hoy que estamos a 3 de noviembre de 2016, ¿qué es lo que pasaba en el mundo de motor hace 40 años?
Pues cosas muy bonitas. Por ejemplo, allá por 1976, la velocidad máxima en autopista, tampoco había muchas, era de 130 kilómetros por hora para turismos y 100 para camiones y autobuses. Nace el Seat, 100% Seat, el 1200 Sport, un deportivo exclusivo de la marca española, todo un deportivo asequible. Se inaugura también la planta española Ford de Almussafes, con la presencia del presidente de la marca, de Henry Ford.
Sí.
La, fíjate, de aquellas, la gasolina Super sube 2 pesetas el litro de gasolina. Un litro costaba de aquellas, hace 40 años, 26 pesetas.
26 calas, qué fuerte.
Y cada vez que subía, bueno, cada vez que subía unos céntimos o subía una peseta, aquello era el acabose. James Hanks, el piloto británico, gana el Mundial de Fórmula 1. Nace el Renault 14 y el Ford Fiesta. Ángel Nieto gana con Bultaco
Olé.
Su 7º campeonato del mundo. 5º en la categoría pequeña de 50. Y decíamos que los pilotos españoles solamente ganaban en las categorías menores. Pues bien, Víctor Palomo ese año, 1976, ganaba en 750 con Yamaha. Un piloto, por cierto, que venía del esquí, de ser campeón del mundo de esquí acuático. Y por último, hace 40 años nacía algo que tú conoces muy bien, el Golf GTI.
Sí, señor, qué bueno.
Un modelo que de aquella se lanzaba, fíjate, era un compacto que pesaba tan solo 800 y pocos kilos, un motor muy pequeñito, pero que ya daba 110 caballos, un motor de 1600 de gasolina, luego vendría un montón de
siempre ellos más. Siempre fue un buen coche, ¿eh?
Ya lo creo, fue toda una revolución. Siete generaciones en estos 40 años y ese GTI que muchos han conocido como tú en particular,
sí,
pues se celebra en España la mayor, o eso pretende, la mayor concentración de golf GTI de España este próximo sábado en el circuito del Jarama, con el llamado GTI Day. 40 años de GTI en el circuito del Jarama.
Se han complicado mucho en ponerle
todos
el nombre.
No, no se han complicado nada en absoluto. Y bueno, un modelo del que se han vendido, fíjate, en su historia, en 40 años del GTI, 2 millones de unidades.
¿En todo el mundo?
En todo el mundo.
¿O en Madrid?
En todo el mundo. Uh-huh. Curiosamente, un modelo que cuando se lanzó como serie limitada.
Ah, sí, cierto.
Se pretendían vender 5.000. Bueno, fue tal el éxito que obviamente dejó ser limitada e ilimitada.
Qué bueno, yo me acuerdo que tenía el tema de los warning allá a la derecha, enfrente de la palanca de cambios, que era un golf, era una pelotita de golf, estaba muy bien. De todas formas, estamos hablando del golf, pero no tiene nada que envidiarle el nuevo Seat León que está ahora y el que viene para 2017.
Exactamente, el que llega en enero, exactamente, es en realidad una actualización, un restyling, como dicen los americanos, de la actual tercera generación. Obviamente, tanto el 5 puertas, 3 puertas, como en el ST familiar. En el exterior, pues nuevo paragolpe, rejilla delantera, grupos ópticos full LED con mayor potencia, intermitentes integrados, nuevas llantas de aleación. Y bueno, dentro, pues por supuesto, hay también cambios muy importantes, desde freno a mano eléctrico, el sistema de arranque y apertura sin llave, un dispositivo para carga inalámbrica del móvil, pantalla táctil de mayor tamaño, 8 pulgadas, y tan solo en el nuevo León, aparte de las mecánicas conocidas, 2 nuevos motores, el gasolina 1.0 TSI 3 cilindros de 115 caballos y el 1.6 TDI diésel de 115 caballos. Los precios a partir de 19.000 euros.
En cuanto a la contaminación que tenemos estos días en Madrid, dice Víctor, que es un ponedor, dice que si rebajar la velocidad de 90 a 70 kilómetros por hora en ciertas calles, como la M30, por ejemplo, reduce la contaminación. El año pasado ya lo hablamos y dijimos que un coche a menor revolución también puede implicar que contamine más, incluso.
Depende, si va a bajar revolución, el régimen de giro de ese motor es bajo, obviamente sí. Si imagínate que aunque vayas a 70, pero llevas el motor revolucionado, vas a una marcha no adecuada, obviamente va a consumir más. La respuesta a este amigo, a Víctor, es sí. Rebajar la velocidad en 20 kilómetros por hora puede redundar en una reducción media del CO2 y del consumo en torno al 10%, es decir, más claro, o menos, un coche medio con un consumo, un vehículo de actualidad, moderno, si a 90 consume 4,5, perdón, a 90 consume unos 4,9, 4,8, a 70 consumirá pues eso, unos 4,5. Pero cuidado, la relación entre el consumo del vehículo y el dióxido de nitrógeno es el que hemos estado hablando estos días, el NOx, el NO2, es que es el verdaderamente causante de las alertas de contaminación, realmente no es directa. Influyen muchos factores como la temperatura de combustión. Cada motor es diferente.
Jaleo.
Fíjate, 2 motores con igual consumo contaminan de forma diferente. Pueden contaminar de forma diferente. Y bueno, lo importante, lo que hablábamos antes, verificar que los motores estén a punto y obviamente menos vehículos diésel, que son los que emiten Max NOS, el NO2, que los gasolina. Pero cuidado,
los diésel antiguos, ahora los de AdBlue ya no contaminan.
Exactamente, incluso aquellos que no llevan o utilizan AdBlue, claro. Pero también sería muy importante, revisemos, no solamente en la Comunidad de Madrid o en la capital de España, sino en el resto, calefacciones y autobuses. Calefacciones y autobuses que también contaminan, y mucho.
Pues sí. Alfonso García, nuestro experto en motores, Motorman, le tienes en cope.es, su programa es Cope Auto. Alfonso, gracias.
Un abrazo y a seguir poniendo el intermitente.